Bienvenidos a La Ciencia de Nuestra Vida.
Un programa de Radio UMH donde queremos mostrarles las maravillas de nuestra biología de la forma más sencilla y para todos.
Con Ana Belén Ropero.
7 de agosto de 2014. Tras varios días de preparación, llega a España la primera persona infectada por el virus que causa la enfermedad del ébola. 5 días después fallece. Este es el acontecimiento que hace que España sea finalmente consciente de que existe una enfermedad letal denominada ébola. Hasta ese momento era una enfermedad de África que apenas ocupaba unos segundos en los informativos nacionales. A partir de ese momento y con el curso de los siguientes eventos, se genera un movimiento social de miedo entre la población que poco o nada consiguen apaciguar unas instituciones políticas que no saben estar a la altura. 4 brotes anteriores habían precedido a este y todos habían pasado inadvertidos para los países occidentales. ¿Qué tiene de especial este último? Para entender qué es y cómo funciona el virus que causa la enfermedad del ébola, tenemos hoy con nosotros a María Francisca Colón Valiente, que es profesora de microbiología de la Universidad Miguel Hernández, y a la que desde aquí le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Si te parece, nos ha dado permiso María Francisca para llamarla Kika, que es como todo el mundo la conoce. Muchas gracias.
Efectivamente.
Si te parece, ¿qué tal si comenzamos un poco explicando conceptos muy básicos de lo que es un virus?
Sí, perfecto. Es importante para entender algunos aspectos de la enfermedad. Los virus son microorganismos, son formas de vida muy simples, muy simples. Son lo que llamamos partículas subcelulares, o sea, que están por debajo de lo que es una célula, que es la estructura que puede hacer funciones de vida por sí misma y de manera independiente. El virus es incapaz de hacer un ciclo vital si no tiene la ayuda de una célula, pero sí son elementos que se reproducen y que se transmiten. Entonces, un virus siempre necesita una célula viva, una célula completa, procariota o eucariota, dependiendo del tipo de virus, dentro de la cual hacer una parte o todo el ciclo de su vida.
O sea que no nos vamos encontrando virus así por el aire, así nada más que ya está, que no tienen esa capacidad para vivir como bacterias u otros microorganismos así.
Exacto. Los virus, algunos tienen mayor capacidad de supervivencia fuera de una célula. O sea, en la célula es donde se reproducen y completan su ciclo de vida. Fuera de las células tienen una capacidad para sobrevivir sin replicarse ni nada, que depende, varía de unos virus a otros, pero que normalmente es muy corta. Y en los virus como el que nos ocupa hoy, que son virus con envoltorios, son virus son más dependientes de la célula que otros virus que llamamos desnudos, que tienen una superficie externa proteica un poco, digamos, más resistente a los efectos del ambiente. En cualquier caso, ninguno de los dos fuera de las células se reproducen, o sea que es como un estado de vida latente esperando a invadir. Si no llega ese alojamiento, pues mueren o pues desde luego pierden la viabilidad.
Porque nos comentabas inicialmente que son estructuras muy, muy sencillas.
Sí.
¿Cómo cuánto de sencillas?
Pues están constituidas por lo esencial, los elementos esenciales de la vida. El ácido nucleico, todos tienen ácido nucleico, alguno.
ADN o ARN.
ARN, los hay con ADN, los hay con ARN y algunas proteínas imprescindibles. Eso es lo que suele constituir un virus.
O sea, más sencillo, vida más sencilla que esa.
Difícil,
¿verdad?
Difícil.
Estamos continuamente expuestos a virus, a otros patógenos, a bacterias, que son los que más conocemos, pero en la mayor parte de las ocasiones no nos causan enfermedad. ¿Qué es lo que tiene en este caso el virus del ébola que sí que causa esa enfermedad y no pasa desapercibido como cualquier otro virus que a lo mejor invade nuestro cuerpo y no termina de desarrollarse y no nos provoca enfermedad?
Bueno, dices muy bien, estamos rodeados. No, la inmensa mayor parte de los seres vivos son microorganismos. La inmensa mayor parte, sin duda. bacterias, hongos, algas, protozoos, virus hay en todos los entornos que se han estudiado y es incalculable ahora mismo decir, dar cifras, ¿no? La inmensa mayoría no nos producen absolutamente ningún daño, al revés, no son, muchos son imprescindibles para la vida del ser humano y de cualquier otro animal o cualquier otro ser superior. Y solamente algunos de los microorganismos que están en nuestro entorno pueden generarnos daño. En el caso de los virus patógenos, esa dependencia que tienen por tener una célula donde reproducirse, a veces nos genera problemas porque resulta que un determinado virus, las células en las que puede reproducirse son células humanas, que, bueno, humanas o de animales vertebrados o tal, según el ámbito en el que el virus se acaba de infectar. Y es cuando están parasitando esas células, pues detienen su función, alteran su estructura y entonces pues nos generan alteraciones. El caso del virus del ébola tiene la necesidad de reproducirse en determinados tipos de células que para nosotros son imprescindibles para mantener la salud. Entonces, mientras se reproducen ellas, altera su función, altera su estructura, las destruye y entonces nos genera problemas serios.
Pero, ¿ahí tiene algo que ver el sistema inmune que no se entera muy bien de que está por ahí haciendo daño?
Bueno, es que las células, muchas de las células del sistema inmune son objetivo del virus del ébola y entonces entra, las parasita antes de que hayan dado una respuesta y altera muchos de los aspectos de las funciones que cubren esas células, ¿no? Tanto las del sistema inmune de respuesta específica como de lo que llamamos las defensas o la respuesta innata a los agentes externos, que no es tan específica pero que es imprescindible para desarrollar un proceso de inflamación correcto, de respuesta y de repulsión al agente extraño, ¿no? Antes de que el sistema se ponga en marcha, a veces ya está parasitado por el virus, está segregando sustancias anómalas o está dejando de hacer funciones que debería estar haciendo.
Y eso permite que el virus se desarrolle más a sus anchas. Vamos.
Exacto.
Porque no tiene el sistema inmune, saben ustedes o que nos han oído en otros programas, es la patrulla, ¿no? La policía que nos tiene ahí libres de esas infecciones para evitar que, sí, obviamente estamos continuamente expuestos, como comentaba, a todos estos patógenos, pues que no lleguen a desarrollarse y, por lo tanto, producir esas enfermedades. En cuanto al virus que causa el ébola, ¿qué estadística de letalidad tiene y de supervivencia? Porque hemos oído muchas cifras en medios informativos,
claro,
y por eso queríamos que estuvieras aquí, a que nos dieras cifras pues más reales. Y
bueno, hay una cifra que habréis leído y habréis visto en todas partes cuando dicen tiene una letalidad del 90%.
Uh-huh. Sí.
Cuando no se da tratamiento, lo que se sabe es que si no hay tratamiento es letal en un 90% de los casos. O sea que 9 de 10 individuos infectados por el virus morirían si no tuvieran tratamiento. Después, las otras cifras de letalidad más bajas todas, que se ha oído 65, 60, 50, el brote actual ronda el 50% de letalidad. ¿Dependiendo de qué? Pues dependiendo sobre todo de las medidas de soporte, que ya no es un tratamiento específico contra el virus que no existe, pero sí existe el aportar líquidos, el aportar electrolitos, el hacer,
evitar que esa persona...
El estar haciendo un tratamiento de soporte a mantener constantes vitales, a mantener el volumen de líquidos en el organismo, a mantener algunos parámetros que son fundamentales para la vida y que con el ataque del virus pues se deterioran muy rápidamente. Si se dan medidas de soporte, ya la letalidad baja. Si además de medidas de soporte se dan algunos apoyos al sistema inmunológico, como son los tratamientos que se están ensayando, como es dar suero de convaleciente o dar aportes de moléculas que parece que están funcionando porque o estimulan o son anticuerpos que van a poder funcionar contra el virus, etcétera, pues la letalidad baja, aumenta la supervivencia. Entonces, por eso es próxima al 50%, en algunos casos, incluso en algunas zonas donde está sucediendo este brote, pues incluso se habla de un 40, o sea que desde el 90, que es la estimada sin tratamiento, cuantas más medidas aportamos, pues más vamos bajando la letalidad.
Sí, quisiéramos que después, más adelantado, conforme vayamos comentando, sí que te preguntara específicamente algunos de los tratamientos y las vías para dónde van, ¿no? Que nos has comentado muy por encima. Una de las cuestiones que han estado siempre en el aire, y nunca mejor dicho, es el tema de la transmisión. Se hablaba que por partículas, después se llegó a hablar que incluso en el aire. Por eso que insistía en el tema de explicar que eran los virus y que no tienen esa autonomía que tienen otras células o otros patógenos. Entonces, finalmente, ¿cómo se transmite? ¿Se transmite por el aire?
No. La transmisión aérea, además, no es solamente varias palabras juntas que tienen un significado. Transmisión aérea en epidemiología y en patología infecciosa es un modo de transmisión de enfermedades muy bien definido. Uh-huh. La transmisión aérea de patógenos es la que se produce cuando un microorganismo es capaz de quedar suspendido en el aire, uh-huh, separarse del individuo contaminante, digamos, hasta distancias de 10 metros o incluso más, uh-huh, por esa capacidad para quedar suspendido en el aire. Entonces, eso genera lo que llaman aerosoles contaminantes, uh-huh, o sea, un individuo infectado, normalmente por vía respiratoria, expulsa gotículas, y esas gotículas llevan microorganismos que, por las características que sean, pueden quedar en el aire y dispersarse hasta muchos metros de distancia del emisor. Uh-huh. Eso hace que sea muy difícil controlar la transmisión de esas enfermedades, ¿no? En el caso del ébola, la transmisión que ha generado esta confusión, o sea, la idea que ha generado la confusión sobre, uh-huh, la posibilidad de que se transmita por el aire, es el hecho de que se transmite por fluidos. Y los fluidos pueden estar o están normalmente contenidos en el cuerpo, son un problema muy serio cuando salen de salen, y no siempre salen pegados a la superficie corporal, como un vómito, unos mocos, vale, unas lágrimas, sino que a veces se pueden expulsar a distancia, también con un estornudo, con tal, uh-huh, puedes expulsar fluidos, pero en el caso de los microorganismos que se transmiten por contacto directo, esa distancia del emisor no llega a ser más de un metro. ¿Por qué? Pues porque siempre que salen acompañados de gotas, de partículas de agua, de gotas líquidas que tienen un tamaño grande. Son gotas de gran tamaño que vienen, vale, a ser unas 30 micras, y eso cae al suelo a una distancia de menos de un metro. Entonces, cuando uno está a más de un metro de distancia de un paciente que tiene ébola, aunque vomite, aunque estornude, aunque expulse fluidos a cierta distancia, no se va a contaminar. Si estás a menos de un metro, hablamos de contacto directo.
Vale. Es que eso, con respecto, bueno, pues a todas las personas en las que han estado en contacto con los pacientes que han estado infectados, pues la verdad es que esa confusión de aéreo, las distancias, sí que probablemente hayan sido una de las partes importantes en esta, como yo comentaba inicialmente, pues hombre, esta preocupación importante que ha generado el
es razonable. La gente por contacto directo genera enseguida una imagen de tocar con las manos a otro individuo y de que haya un contacto de epitelios, uh-huh, o en relaciones sexuales o en relaciones directas de contacto, sí, físico. El hecho de que exista la posibilidad de que las gotas que se expulsan también son una forma de contacto directo ha sido lo que ha generado, creo, cierta confusión. Pero hasta hoy, hasta donde sabemos, el virus del ébola no tiene un contagio por transmisión aérea. Uh-huh. No lo es.
En cuanto a los síntomas, todos hemos oído algunos que son, bueno, pues más recurrentes o simplemente que los conocemos más, como la fiebre, las diarreas, los vómitos y las hemorragias. ¿A qué se deben todos estos síntomas? Obviamente supongo que no serán los únicos, pero bueno, ¿esto se puede explicar por el tipo de células a la que infecta o un poco cómo?
Sí, normalmente, a ver, la fiebre es un signo de es un signo muy frecuente en las enfermedades infecciosas en general. Uh-huh. Hay el desencadenamiento de una respuesta frente a una agresión externa casi siempre genera una desregulación del control de la temperatura, ¿no? Y, uh-huh, se genera fiebre. Es una respuesta muy común, un signo que es muy, muy común en enfermedades infecciosas. Luego tienes otros signos como, por ejemplo, la diarrea, que también puede ser relativamente común, y las hemorragias, etcétera, que tienen que ver con la invasión de determinados tipos de células y la pérdida de cohesión entre células de epitelios, entre células de endotelios. Por ejemplo, el virus del ébola parasita células, las células que tapizan los vasos sanguíneos por dentro, que le llamamos células endoteliales. Entonces esas células se ven parasitadas por el virus y pierden la cohesión entre ellas, mueren y se caen, y entonces esos pequeños, los vasos empiezan a romperse, y eso genera hemorragias que no siempre son externas, sino que algunas de las manifestaciones que habréis visto son como un exantema, como las lesiones que aparecen en la varicela, en la rubeola y tal, que son como muchas manchas por el cuerpo, pero las manchas realmente son pequeñas hemorragias.
Vale, que no tienen salida fuera de la piel, probablemente,
claro, pero
se quedan dentro.
Son hemorragias que están sucediendo por muchas zonas a la vez y que aparecen como si fueran manchitas, pero es que son pequeñas hemorragias que las estás viendo desde fuera. Aparte, hay hemorragias nasales, hay hemorragias abdominales, hay diarrea hemorrágica, hay hemorragias generalizadas, que son un síntoma bastante común. Y luego pues hay otra sintomatología que viene asociada, pues por ejemplo, por la afectación de las células del hígado, que también son diana del virus del ébola. Además altera, por ejemplo, seriamente, al alterar las células hepáticas, se altera la coagulación y eso contribuye a que hayan hemorragias, o sea, todavía redunda más en que hayan hemorragias.
Sí, porque no se pueden poner en marcha los mecanismos para evitar o para
la cascada
reparar
de la coagulación,
ese daño,
para reparar los daños en los vasos, etcétera.
Luego, los contagiados también padecen otras enfermedades. ¿Tiene esto que ver con lo que nos comentabas antes de que afecta al sistema inmune?
Las dos cosas. Vamos a ver. Los contagiados, desde luego, tienen un sistema inmunológico muy dañado. De todas maneras, hasta donde yo sé, en un enfermo de ébola, ébola es el protagonista de su patología, ¿no? De la patología que está sufriendo. Lo que sí está sucediendo, y es muy importante tenerlo en cuenta, es que los pacientes que están teniendo ébola, la inmensa mayoría, que son los africanos, los de ahora mismo de África Occidental, son en cierta medida pacientes que tienen otras enfermedades. Porque hay enfermedades en estas áreas, hay mucha gente que está padeciendo SIDA, por ejemplo, que está padeciendo tuberculosis, que está padeciendo malaria, que está padeciendo enfermedades que están muy extendidas en estas áreas y mal controladas en muchos casos. El hecho, además, de que se hayan volcado todos los recursos ahora sanitarios hacia atender el ébola, ha dejado desatendidos a individuos que necesitan una atención médica importante y frecuente, ¿no? Que son enfermedades crónicas, complicadas, que a su vez facilitan, por ejemplo, los enfermos de SIDA tienen un problema parecido al ébola, en el sentido de que su sistema inmunológico está alterado, pero en SIDA la enfermedad es como más lenta, más crónica, y da pie a que entren otros procesos infecciosos. Entre ellos puede ser el ébola.
Vale. Y ahí, en ese sentido, en realidad el virus del ébola no es un virus principalmente humano.
Ah, no, no. Esto es una zoonosis.
O sea, a nosotros nos ha llegado un poco revenido, como diría aquel, ¿no?
Sí, sí, sí.
Mal revenido.
No es un patógeno humano. O sea, no tiene su reservorio, no está en los humanos.
O sea, le ha encantado quedarse con nosotros, pero vamos, que en principio no es ese su origen.
De hecho, hasta ahora los brotes que ha habido en humanos que estén registrados, has empezado el programa diciendo que hubieron
los cuatro, sí.
Pero cuatro que sepamos, que sepamos. Siempre hay que dejar en interrogante el que haya podido haber brotes que no se ha sabido en determinadas poblaciones y tal, donde igual no ha habido ni un sanitario para registrar datos y entonces no sabes cuántos brotes de ébola ha podido haber ni desde cuándo. El primer registro es del 76, en el que está documentado y que está estudiado, cuando se describe este virus, pero no sabemos si lleva siglos produciendo, ni idea. Entonces, los brotes de ébola que se han producido han sido en general brotes pequeños, autolimitados, que se han producido en pequeñas poblaciones, con pocas comunicaciones y, bueno.
¿Pero es verdad lo de los murciélagos? ¿Que viven los murciélagos?
Es verdad. Es lo que parece. Vamos a ver. No está absolutamente demostrado, pero todo parece indicar, por muchos motivos, que el reservorio del virus son murciélagos y que es creo que hay hasta tres o cuatro especies de murciélagos frugívoros que llaman, que son murciélagos que se alimentan de frutas, que son los que hacen de reservorio del virus. A partir de ello se contaminan o se contagian o se transmite la enfermedad a otros animales vertebrados, a otros mamíferos, a antílopes, a simios, etcétera, y al ser humano. O desde los animales infectados también al ser humano. Y luego el ser humano entre ellos. Pero el reservorio es el murciélago, que parece que no lo padece, sino que es...
Vale, ahí se queda.
Sí, lo mantiene, pero no lo padece.
Vaya faena tiene entonces el murciélago. Y pero para pasar a humanos, ¿ese virus ha tenido que mutar o es cuestión de contacto y, bueno, estadística de que...
Hombre,
o ha tenido que mutar de alguna forma especial?
No,
¿qué se sabe
no
de ahí?
Necesariamente. No necesariamente. Es posible que... puede suceder que un virus no tenga capacidad para infectar las células de determinadas especies y que en un momento dado mute y sí que pueda hacerlo, o simplemente que no ha contactado antes con esta especie. Porque realmente tampoco estamos tan alejados. Son mamíferos vertebrados. Y entre mamíferos vertebrados se puede extender la enfermedad. Entonces, no ha sido imprescindible que haya mutado.
En cuanto comentabas un poco los brotes que sí que se han registrado, pero ¿cuál es la diferencia entre este brote último y los anteriores? ¿Ha habido muchas diferencias en plan biológico o más epidemiológico? Es decir, ¿es una cuestión de que este brote es mucho más virulento per se o el lugar? O ¿qué diferencias ha
habido? Hasta donde yo he podido leer y estudiar, no hay diferencias en la virulencia. La cepa está tipada, es la cepa de ébola Zaire. No he leído en ninguna parte que tenga ninguna modificación, ninguna mutación que la haga más virulenta. Lo que sí es cierto es que esto ha sucedido en vez de en un poblado muy mal comunicado en África Central, etcétera, como otros brotes anteriores, ha ocurrido en una ciudad grande, en Conakry, y en una ciudad además fronteriza o cerca de fronteras, y entonces eso cambia totalmente la epidemiología de la enfermedad.
Siendo un virus similar. Es curioso porque, vamos, la gran diferencia de repercusión y de contagio entre los brotes anteriores y este último ha sido brutal.
Brutal, sí, brutal.
Entonces, en esas ciudades lo que nos... Bueno, es que la situación de la sanidad, supongo, en esas ciudades también.
No sabemos qué habría... vamos a ver, no sabemos... los brotes anteriores, lo que se ha estudiado de los virus de los brotes anteriores, no nos revela ninguna diferencia. Con respecto a este, no nos revela una diferencia que permita explicar por qué este brote se está extendiendo tanto hasta el momento. Puede ser que sigan estudiando aspectos del virus y que dentro de unos días sepamos algo más, pero hasta hoy no. La única diferencia clara es la epidemiología, el hecho de que se diera dentro de una gran ciudad. Una ciudad con muchos suburbios, una ciudad donde, sabéis que en las grandes ciudades, sobre todo en países en vías de desarrollo, tienen normalmente unos cinturones de pobreza y hacinamiento y tal, donde la transmisión de enfermedades infecciosas tiene un comportamiento realmente especial y donde la transmisión es muy alta, ¿no? Entonces, ciudades como esta hacen que una enfermedad infecciosa que sea fácil de transmitir se transmita a mucha velocidad. Luego, hay mucho movimiento de población alrededor de esta ciudad, y eso, para transmitir una enfermedad infecciosa, multiplica el fenómeno de una manera extraordinaria. Y es lo que parece que ha sucedido, simplemente y tristemente, vamos.
No, sí, la que se ha montado, y esperemos que seamos capaces de echarles una mano, porque si no, sin ayuda va a ser complicado atajar el brote.
Bueno, ya llegamos tarde, pero en fin.
Porque en el tema de los tratamientos que nos comentabas algo, hay pocos tratamientos, se habla también de una vacuna. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Algo nos hablabas del sistema inmune? ¿Algo?
La vacuna, la idea de la vacuna es una idea preventiva, y sí que se están desarrollando, están en desarrollo algunas vacunas que pueden suponer una prevención para la población, pero ahí estamos hablando de qué vamos a hacer después. O qué podemos hacer si hay vacunas efectivas para preparar gente que atienda a pacientes con seguridad. De momento ahora, para atacar el problema, por así decirlo, lo ideal sería disponer de fármacos muy efectivos. No hay un tratamiento efectivo contra el ébola. Lo que sí, como comentaba antes, podemos distinguir tres frentes de trabajo, ¿no? Uno, que es obvio que es el que se hace siempre que se puede y mejor cuantas más medios hay, que es el de soporte vital, el de aporte de líquidos, aporte de electrolitos, hacer transfusiones de sangre porque están perdiendo sangre. Toda esa parte que es un tratamiento sintomático. ¿Qué te pasa? Te lo sustituyo, pero no estoy solucionando el que tengas un virus, no te estoy atacando el virus. Ese es un tratamiento. La siguiente opción es hacer inmunoterapia. Y es como lo peor que te está pasando es que tu sistema inmunológico no está pudiendo contener el virus, hacemos un aporte de, por ejemplo, el ZMapp, tan famoso, que eran tres anticuerpos monoclonales específicos contra las proteínas del virus. Entonces, si te dan anticuerpos específicos contra el virus del ébola, pues en principio es una herramienta eficaz. Los que tú no estás siendo capaz de producir, te los aportan. Hay otras actuaciones en ese mismo sentido, ¿no? Vale. Otras
posibilidades. Echarle una manita al sistema inmune para que él pueda
En ese ámbito atacar. Podemos meter también lo que parece que está siendo muy eficaz, que es el suero de convaleciente. Una persona que ha superado la enfermedad, sabemos que mantiene anticuerpos específicos contra el virus durante al menos 10 años. Entonces, esa gente que ya ha superado el virus no tiene virus, pero sí tiene esos anticuerpos efectivos. Y entonces, con suero de esa gente, pues se puede tratar a individuos que están infectados, que es lo que se ha hecho con Teresa, la enferma de española. Además de poder trabajar en el ámbito de la inmunoterapia, que es aportarte defensas, se puede trabajar contra el virus. Y ahí se están desarrollando otros fármacos. Se han utilizado algunos que ya estaban desarrollados contra otro tipo de virus para ver si podían funcionar. Y se están intentando desarrollar otros. Parece que hay algunas moléculas tienen bastante esperanza porque son moléculas que impiden que el ácido nucleico del virus se una correctamente a la parte, a los ribosomas de la célula, que es donde vamos a ir fabricando las proteínas del virus. Entonces hay moléculas que parece que pueden impedir eso y por lo tanto detendrían la replicación del virus, y en ese sentido se está trabajando. Y eso es ir contra la biología del virus. Una cosa es favorecer la biología del hospedador, que es el ser humano, y la otra línea de trabajo es impedir que la biología del virus triunfe, ¿no?
Que destroce las células de la forma que las hace, que lo hace. La verdad es que estudiando así la biología es uno de los, tristemente, es uno de los microorganismos patógenos como fascinantes. Es decir, es capaz de hacer que una célula mucho más grande y mucho más compleja trabaje para él. O sea, desde el punto de vista así más puro, digamos, es sorprendente.
Media hebra de ácido ribonucleico con 7 proteínas tiene a la humanidad
en jaque. Eso sí que es verdad. Nada, nos quedan apenas un minutito y te quería hacer la pregunta del millón. Hay mucha gente que se habla mucho, está claro que el miedo ha sido muy, muy grande, y se habla también del virus del SIDA, porque siempre aparece, estos dos virus han aparecido, que son tan agresivos, han aparecido en África. Más de uno se le ha pasado por la cabeza aquello de que esto es natural o me la han sacado de bote de un laboratorio, puesto así en plan poco fino. Hombre, ¿cuál es tu opinión personal?
Mi opinión, siendo clara, yo creo que no. Yo creo que es un fenómeno natural. Que los dos virus son africanos, bueno, y tenemos virus asiáticos que nos han tenido muy asustados también en otras ocasiones. Hay virus europeos, hay virus del norte de Estados Unidos, hay virus de todas partes. Que sean muy agresivos y se hayan descubierto tan tarde para la humanidad, quizás sí que ahí el motivo sea porque son africanos. No sé si me explico. Que África la hemos estudiado menos que cualquier otra zona, ¿no? Entonces, a lo mejor si eran enfermedades muy poco frecuentes y que se daban en zonas muy poco atendidas por instituciones sanitarias, pues igual ha tardado muchísimo en aparecer. Eso puede ser una razón. Yo no creo que sean manipulaciones que hayan llevado a esto. No creo que esté en los intereses de nadie, y hasta donde yo sé, en guerra biológica y tal, en guerra bacteriológica, el ébola no cumple mucho los criterios que uno debería de tener, porque manejarlo es muy complicado y caro.
Me temo, Keka, que se nos ha acabado el tiempo. Siempre que queremos saber más cosas, pero bueno, para que ustedes recuerden, ha estado aquí con nosotros María Francisca Colom, valiente profesora de microbiología de la Universidad Miguel Hernández, a la que tenemos que agradecer de verdad su tiempo por haber estado aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Ha estado en los controles técnicos hoy Andrés Maestre. Esperamos que les haya gustado esta nueva edición de La Ciencia de Nuestra Vida. Nos ha acompañado la música de Coque Núñez, Fight for Your Village, que pueden encontrar en jamendo.com. Si tienen alguna consulta que quieran hacernos, pueden enviarla al correo electrónico umhradio@umh.es. Pueden tener más información y volver a escuchar este y otros programas de la ciencia en nuestra vida en el blog radio.umh.es.